Felipe.
Giselle.
A mí tengo una gana de saber si es que algún día haces como un road trip cruzando todo.
¿Qué es un road trip, amiga? Estamos en Chile.
Un road trip, un viaje en auto así por la carretera.
Ah, ¿ya?
¿Qué auto sería?
¿Qué auto sería?
Así, auto de tus sueños, no el que tení, que el Batimóvil.
No el Batimóvil, el auto de mis sueños. O sea, es que yo siempre he querido un auto, no soy muy de auto deportivo y wea. Uh-huh. Pero me gustan los autos de dos puertas. Quizás porque me gusta el Batimóvil. Quizás. Pero me gusta que tengan dos puertas. Me da lo mismo el auto. Solo quiero que tenga dos puertas. Sí, eso es todo lo que quiero. Quiero un auto de dos puertas.
Ni siquiera es computable.
No, no, me da lo mismo el auto. Solo que tenga dos puertas. Mía.
Está bien.
No sé.
Está bien. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde todas las semanas estamos escuchando un disco y viendo una película para el deleite de todos y sigamos descubriendo nuevas cositas. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 20, vamos a hablar de Paris, Texas, de Wim Wenders y de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie. Personalmente, esta película la había reservado porque tenía como ciertas nociones de qué podría tratarse. Y estaba como con ese miedo de que sentía que esta película me iba a romper. Paris, Texas, de Wim Wenders, es una película que, bueno, este director hizo en 1984. Es una especie de road trip, que ya lo hablamos en la intro, que estos son estos viajes en auto cruzando la carretera o un país, en este caso navegando la carretera norteamericana, muy, muy al estilo de Midwestern, una cosa así. Y es la historia de un hombre que por alguna razón que sabemos luego en la película se adentra en el desierto y después de 5 años regresa todo desorientado, buscando un porqué y, bueno, ocurren cositas. La verdad es una película que tiene mucho sobre la existencia humana, sobre la condición humana, lo que es la vulnerabilidad, las relaciones humanas. Y me gustaría saber qué te pareció a ti. Yo tengo mucho que decir, pero quiero escucharte a ti primero. En la escala de Fuera del Radar que tenemos, obviamente, que es de me, bueno o excelente.
Bueno, Paris, Texas para mí era una película que tenía muy pendiente. Sabía uh-huh. que era importante en la historia del cine, como alguna de las que hemos visto ya también uh-huh. en La Señal. Y es una película que yo encuentro excelentísima. Me encantó todo de la película, merece todo el hype que tiene. Creo que una película como bien conocida dentro de círculos más cinéfilos, ¿cachai? Uh-huh. Siento que no es como, o sea, no ha roto el mainstream. Creo que ha perdurado el paso del tiempo, pero en estos grupos más como dedicados al cine, ¿cachai?
Uh-huh.
Y siento que la historia de partida está súper bien construida. Siento que es súper sincera la película. Siento que tengo un puro problema con la película, pero uh-huh. lo podemos como hablar más al final. Pero siento que visualmente es exquisita. Toda la película se construye hacia el clímax del final entre los dos protagonistas. Y la escena se deja respirar muchísimo. Y eso lo encuentro muy, muy rico como para poder como tratar de unirte y empatizar uh-huh. con cada una de las visiones y con cada una de las vivencias de ellos y por qué tomaron las decisiones que tomaron en su minuto. Así que me llegó muchísimo la película, sobre todo toda esa parte. Yo estaba así, pero totalmente como emocionado y como que no sabía como para dónde iba a ir la cuestión. También me gusta mucho cómo termina la película, así que está muy bien construido. Y también creo que esta película toca mucho sobre, el post-trauma en general. De hecho, lo vemos mucho en el protagonista que tenemos durante toda la película, cómo vive este no duelo, finalmente. Porque igual es loco cómo te van presentando el misterio de la película.
Claro.
Y la película se burla de sí misma también. Así como, ya, pero bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
Sí,
y claro, yo estaba a la mitad de la película pensando que la había matado. ¿Cachai? Como que la película te hace pensar un poco eso, así como...
Claro, es bien ambigua en varias cosas.
Es súper ambigua, ¿cachai? Entonces, me gusta cómo se presenta, y lo otro que me gusta mucho es que, si bien vives el trauma del protagonista, también vives como los efectos que tiene este trauma en toda la familia, y nada sale gratis, ¿cachai?
No, nada.
Porque pese a que el hermano de nuestro protagonista lo quiere apoyar mucho en superar como y tratar de reinsertarlo a la sociedad y todo... También eso tiene un efecto dominó con otras cosas. Él dejó a su hijo ella dejó a su hijo con el hermano, básicamente, con la familia del hermano. Y el hijo ya empezó a ser parte de la familia. Le dice papá al hermano, sí. Le dice mamá a la esposa del hermano. Entonces, como traerlo de vuelta, decirle, mira, este es tu papá, también tiene complicaciones para ellos. Entonces, se siente muy sincera la película, se siente... como muy atada como a la realidad. Se siente como que esto es lo que realmente podría pasar en un caso como... Es una historia que es tremendamente real, ¿cachai?
Claro.
Muy genuina.
Sí.
Así que me voló la cabeza. Encuentro que estaba muy bien trabajada. Me hizo empatizar muchísimo con los personajes. ¿Y qué opinas tú también, Poguise? ¿Es me bueno o excelente?
Para mí una película excelente. Y creo que, no sé, a mí me rompió en mil pedazos. Siento que eran muchas cosas las que me rompieron desde la construcción de la historia. Que está muy bien hecha, como tal tú dijiste, está tan bien construida que te va haciendo empatizar con el personaje de Travis. Entendiendo por qué pasó, por qué está así, qué... llega, el hermano lo encuentra, con suerte puede hablar, luego se encuentra con su hijo, intenta reconectar de una forma, en una escena en que, bueno, no es algo tan así, pero me hace llorar, así, cuando lo va a buscar al colegio.
No se quiere ir con él.
Claro, o esos detalles tan cotidianos de como el niño cuando le decía a su amiguito... Cuando le dice, es que son dos papás. Entonces, ¿cómo es que tienes dos papás? Bueno, tengo suerte.
Claro, premio doble.
Claro, son cosas que realmente podría decir un niño. Sí, siento que en eso está como muy bien construida la película y escrita. El escritor el guionista fue Sam Shepard. Y lo que averigüé después, porque onda rayé, me quedé hasta las tantas leyendo sobre la película, es que el guión llegó hasta cierto punto. Y luego él se tuvo, el guionista se tuvo que ir a otra parte, a hacer otra película, y dejó la película casi como en el clímax. En el clímax que estamos hablando de esta conversación.
Sí, sí, sí.
Y Wim Wenders dice, bueno, ya voy a intentar hacerlo con otro guionista. Hicieron algunas cosas ahí como intentando parchar, pero finalmente Wim Wenders le dice, sabes que no puedo. No puede terminar esta película sin tener tu mano. Y este loco, Sam Shepard, es un weón que sí había hecho harto western, tenía como esta mirada muy del lugar de Estados Unidos ahí, como ¿sí? Midwestern. Y le dice todo este guión de esta escena del teléfono por teléfono a Wim Wenders.
¡Oh! ¿What? ¿En serio? Sí.
Le dice, oye, no. Mira, ¿sabes qué? Se me imagina que esto tiene que pasar y esta weá y se lo hace por teléfono.
No te puedo creer.
Y es la mejor escena en años que he visto.
No, o sea, para mí, icónica, total.
Así. Es la mejor escena desde los simbolismos de esta pared que los separa, ¿cachai?
No, y cómo funciona cinematográficamente, también, iluminación, ¿cachai? Cómo se juega con el concepto. Es una locura, la verdad.
Es una locura. Y después de eso ya le dice, ¿sabes qué? Ya, termínala. Por favor, termínala. Es total, ya no queda mucho. Y bueno, finalmente tiene este cierre y que yo siento que es como de los que yo creo que también te gusta ese de como de y nada queda. Es un final que también te hace plantear, ¿Travis era una buena persona?
No, o sea, claramente no lo era.
¿No era una buena persona? No. ¿Merecía un final feliz?
No, claro. Y también ¿cachai? Me gusta que sea como semiabierto, porque es como... ¿Qué va a hacer, cachai?
Pero
como,
puede que se haya ido, claro.
En mi mente el loco se fue y se suicidó, ¿cachai?
Claro, yo no soy tan así. En mi mente... ¿Por qué pasó esto con las películas? Pues en mi mente como que siento que él igual pudo encontrar paz en... en quizá pasó un tiempo y pudo sanar, porque finalmente eso es lo que le faltaba a él. No podía cargar con la culpa que tenía de haber roto una familia, finalmente.
Sí, sí, sí.
Y que, bueno, la escena de la grabación que le hace al hijo, yo me la lloré entera, bueno, en serio, como que no, de verdad que me se me pone la... como que se me quedó un poco la voz, porque de verdad que no pensé que... O sea, sabía que podía ser muy buena, no pensé que iba a llegarme así. Pero es como... Creo que es una de las pocas películas que he visto que está tan brillantemente... hecha en términos visuales.
Una locura.
Es una locura. No sé qué pasó.
No sé qué se fumaron.
No sé qué pasó. Y va más... Y es tan bonito porque tú dices, ay, sí, pero ya, París, Texas es como una wea hermosamente filmada. Y es, pero no es el gimmick que tiene como Wes Anderson.
Claro.
Que es como, claro. Ya, yo firmo las películas de forma bonita porque me gusta toda la cuestión. Es porque realmente se siente poético la película.
Sí, pues
la
tiene
película.
Un mensaje que se entrelaza entre la cinematografía, el guión.
La soledad de los personajes.
Y la actuación también de ellos, o sea,
sí, no
perfecto.
Sé.
O sea, bueno, esa escena del teléfono, yo la weá que no entiendo, sobre todo para el año... Es la weá de los encuadres, loco.
Oh,
porque
es que
esa weá cuando dicen, oye, si apagas la luz así como me verás del otro lado, apaga la luz, la cámara se mueve, la cara queda justo.
Hay que cerrar los estadios, hay que cerrar por fuera.
Esta weá. Y lo que me pasó, mira, bueno, he llorado con algunas películas que hemos visto últimamente, Cinema Paradiso, qué sé yo. Con esta no lloré a mares, ¿cachai? Pero sí me pasó que durante todo el clímax, durante toda esa parte final, que no sé, deben haber sido como 10 minutos o quizá un poco más, ¿cachai? Como que tenía como un nudo así como brígidamente, como que estaba demasiado emocionado de la wea que estaba mirando, ¿cachai? Y eso me estremeció mucho. Quiero hablar como del detalle que siento que para mí no... O sea, por eso te digo, claramente no era una buena persona,
no.
O sea... El loco se tira, ¿cachai? Reconoce todo lo que hizo. Pero también parte de una base que yo creo que no envejeció muy bien. Que la relación de ellos parte de una base de grooming, brígido.
Sí, po.
Y eso me sorprendió.
Ese, tenías como 17, 18.
Y yo así como, chucha.
Dejémoslo en los 18, por favor. En mi mente tenía 18 la Natasha Kinski y...
Sí.
Pero brígido.
Eso yo creo que fue como el ángulo que, claro, que es también muy real, ¿cachai? Finalmente. Y siempre me complica un poco ver como relaciones con mucha distancia de edad, ¿cachai?
Sí, como que tiene mucho poder. Como que ahí como la diferencia de poder, tanto de conocimientos de la vida que podría haber tenido Jane en ese momento con lo que tenía Travis.
Exactamente.
La ponía en un lugar súper desigual.
Claro, y finalmente, y eso es lo que yo digo, o sea, claro, me sigue emocionando y como, ya, ok, pero finalmente las emociones que nacen de ella, ¿cuánto de eso es también como de esta relación que era como un poco desequilibrada, pues, ¿cachai? Como su primera, probablemente su primera experiencia amorosa más profunda,
claro.
La tuvo con él, con una persona que claramente la manipuló, abusó de ella, ¿cachai? Etcétera, entonces... Ahí es donde digo, puta, entiendo lo que está pasando, pero no sé si me... Como que no sé cómo sentirme, ¿cachai? Como que
sí,
me complica.
Y por eso yo digo que es tan... No sé si satisfactorio, porque no quedáis bien después de
no,
la película.
No, claramente no.
Pero sí es el final que se merece. Es el final
Totalmente.
Que se merece Travis en la película. Que se vaya llorando con ese encuadre rojo de los colores, que sabemos que los colores tienen como cierto simbolismo, se nota mucho en los rojos la desconexión, después los verdes, hay harta cosa ahí dentro de como lo que uno podría desprender, pero finalmente es una persona que tiene que como sanar muchas cosas antes de poder recién estar ahí, y él es el gestor del quiebre de una familia que podría haber tenido, o sea, esos racontos que él tiene como con estos cintas así, de verdad, está tan bonita esta que siento que te genera una nostalgia la película, que no, ni siquiera viví en esa parte, pero como que te genera una nostalgia que me recuerda mucho en términos visuales a lo que me genera Wong Kar-wai. De nostalgia.
Sí.
Como que siento que Wim Wenders, y no he visto mucho de él, la verdad, siento que es algo que yo creo que vamos a tener que estar revisitando 100%. Constantemente. Es una persona que tiene ese sentido de como esa sutileza muy bonita de la belleza de lo humano. Y de la soledad, de la música, cómo acompaña la música en la película también, no sé. Siento que el soundtrack está preciso.
Súper bien.
Su guitarrita muy íntimo, que sí. te deja en ese sentido como de lo que estáis viendo. Y siento que deberíamos estar viendo muchas más cositas de Wim Wenders. Sí. Es un director que lo tenía bastante ahí como olvidado. Y me da risa porque me di cuenta que yo había visto hace mucho tiempo una película de él, cuando era chica, que se llama The End of Violence. Porque mis viejos se habían quedado con una película. O sea, como cuando fuimos a arrendar así a Blockbuster. Arrendaron una película en Blockbuster y se la quedaron para siempre. Y era un VHS que se llamaba The End of Violence, que era una película donde estaba Bill Pullman y era como... También hablaba sobre el voyeurismo, pero relaciones humanas igual, así como de vida entrecruzada. Pero yo decía, oh, sí, una película como piola, pero yo la vi mucho tiempo en la casa. Y era una película de Wim Wenders y después me di cuenta, oh, y había visto algo antes.
Mira.
Sí.
Está todo conectado, amigo.
Está todo conectado. Aunque, obviamente, esta le da mil patas. Y creo que hay muchas otras más. Tengo muchas ganas de ver Winds of Desire también, que es en blanco y negro. Tiene como, no sé, hay algo... Bueno, Perfect Days también, que es lo último que sacó. Así que yo creo que Wim Wenders, vamos por ti.
Vamos por ti. Buenísima.
Buenísima.
David Bowie. Un artista... extremadamente gigante, probablemente uno de los más importantes de la historia contemporánea, que lamentablemente nos dejó el 2016, tirando uno de sus mejores trabajos, incluso con Blackstar, una locura máxima.
No se puede creer.
Y vamos a revisar hoy día The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Es la última vez que tenemos que decir el título también.
Título entero. Después sigue Stardust, digamos.
Vamos a decir Stardust. Este es un disco del 72. Un disco que lanzó ya adentrado un poco en la primer tercio de su carrera. Fue el primer... Fue como el quinto disco que lanzó 5 años después de su primer disco. Así que acá vemos la maduración de David Bowie en un punto... donde yo creo que lo que resume este disco y un poco mi percepción es una cuestión de sello. Hay un sello tan característico e inigualable que este disco derrocha estilo por donde lo mirís, ¿cachai? Y me gustaría mucho saber qué piensas tú de Stardust, vamos a decir, del 72, David Bowie. En la escala de Fuera del Radar, donde esto puede ser bueno o excelente, amiga.
Siento que este disco no puede merecer menos que un excelente. Y es porque va más allá de como lo que... Bueno, musicalmente lo encuentro que es la raja. Me gustó mucho. Lo había escuchado, pero ahora cuando nos hacemos estas tareas de escuchar el disco nuevamente, con más detenimiento, como que podía encontrar más cosas, más capitas en cosas. Y la verdad es que es súper interesante ver una mirada conceptual de esa época. No sé si será, creo que no es, pero debe ser uno de los como precursores o de los primeros discos conceptuales que deben de haber salido. ¿Sí? Yo creo que debe haber algo más antes, pero la verdad es que encuentro la raja que haya querido hacer como un disco conceptual sobre un extraterrestre... andrógino, ¿cachai? Que quiere ser estrella de rock. Como que ya eso me volaba la mente, que se habrá fumado, no lo sé. Probablemente algo bastante bueno.
Sí, claramente.
Pero me gusta mucho saber que se daba esas libertades y que no tenía tapujos para poder hacer creatividad, como para crear. Como que eso siempre me ha llamado la atención de David Bowie, que ha sido una persona, fue una persona tan liberal en el sentido de la creatividad. Era un weón que no le importaba hacer rock, no le importaba hacer pop, no le importaba hacer industrial en su época, jazz. Era tan completo y bueno, acá, siendo que era como el quinto disco que hizo, se puede notar, hacia dónde iba la micro. ¿Cachai? Siento que, bueno, David Bowie se le da harto crédito, pero creo que también esto de Spiders from Mars, que es la banda que los acompañó en este disco, también siento que se sacaron una musicalización increíble dentro de todo el disco, que tiene como partes muy marcadas, creo. Como al principio es bien popero, dentro de la época, como sesentero, saliendo de los 60, ya 70, y ya después full rock, más glam, quizá inicios del glam,
sí,
con unos riffs que tú escucháis así en todas partes. O sea, el riff de Ziggy Stardust es como una de las intros más reconocidas que no sé qué podemos encontrar.
Sí.
Y obviamente es el disco donde tiene Moonage Dream o tiene Starman, ¿cachai? Que son clásicos del ayer y hoy que...
Sí, no, y eso sí que rompe todo mainstream. O sea,
sí,
ya todo el mundo conoce Starman, ¿cachai?
Es una weá que no se puede creer.
No se puede creer.
Para mí de verdad que es un disco excelente. No sé qué lo encuentras dentro de la escala que tenemos.
Yo igual. O sea, encuentro que es definitivamente un disco excelente. Y acá sí quiero separar un poco más como mi experiencia personal o cómo yo disfruto el disco. Porque acá siento que hay una cuestión, como decía al inicio, innegable de sello y estilo y de influencia, ¿cachai? Sí. O sea, la potencia que tiene este disco en la historia del rock es una locura, ¿cachai? Y creo que escuchándolo más detenidamente, como decías, como que puedo también como valorarlo mucho más o tratar de balancearlo con otras cosas en mi cabeza y otros conceptos de otras bandas que había visto alrededor de esta, sobre todo en esos años.
Sí.
Efectivamente, que venga del 72 es una locura. Ahora, también, aparte de la banda, quiero mencionar que acá no sé qué tanto es o no la postproducción que ha tenido este disco a lo largo de los años, porque ha tenido muchísimas reediciones,
sí,
muchísimas remezclas y qué sé yo. Pero en la versión que escuché, que bueno, la escuché en Spotify.
No, es la que sale como la última, como claro, remastered.
Pero es un remaster. Entonces, tiene una cuestión que lo que voy a decir, suena como que voy a decir algo negativo, pero voy a decir algo muy positivo, que la mezcla y el sound space, así como donde tú mentalmente ves los instrumentos, está muy bien ocupado. Es una cuestión que tiene un uso también, que yo creo que por el año, tiene un uso del estéreo muy, muy cuático. Así como que sentí un instrumento por allá. Usan los músicos también mucho la disonancia de repente.
Sí.
Como guitarras así como... Se nota que a propósito un poco medio desafinada, como para que se sienta como lo crudo de lo que están intentando como expresar. Y es una locura. Es una confluencia entre composición, performance, postproducción, que hace que el disco se sienta súper como timeless, como dicen los gringos. Como que lo tomaste y esto...
Atemporal.
Es totalmente atemporal. Podría, o sea, no podría haber salido ayer quizás, pero se siente como algo que es tan basal en la historia como del rock, que no va a pasar de moda porque es el pilar, ¿cachai? Es básicamente la base de toda esta pirámide que se ha construido a lo largo de los años. Y efectivamente creo que David Bowie, a lo largo de su carrera, como dijiste, el hecho de no tenerle miedo a ninguno de los estilos acá se nota mucho. Hay mucha experimentación también dentro de lo que hay en el rock en este disco. Y me gustaría también seguir escuchando alguno de los otros que me he perdido, porque de David Bowie, bueno, el Blackstar lo escuché harto cuando salió, porque claro, fue super boom en el momento que ocurrió, y lo encontré espectacular conceptualmente, y un estilo bastante que dista bastante de lo que ofrece Stardust. Pero creo que me falta la época que es como más entradas para el Heroes, ¿cachai? Como para allá.
Sí.
Como ese es como otra senda de Bowie donde también tuvo mucha influencia.
Sí.
Y no es tan igual a esta.
No, para nada. Me gustaría, bueno, quizá un día vamos a hacer un especial de David Bowie o lo que sea, pero porque siento que, lo mismo que tú dijiste, David Bowie tiene esa cuestión de que en las décadas va adaptando y va tomando, y no sé si es el precursor, pero da la casualidad de que, por ejemplo, discos de los 90 como el Earthling o como el Earth, Earthling, el Hours, ¿cachai? Son de como fines de los 90 y se nota, el musicalmente se nota adaptada al tiempo en el que estaba, el Heroes a fines de los 70, 80, con, no sé, pues Let's Dance, que sentís que es muy ochentero, que tiene esa melodía. Entonces, me gustaría ir como atajando a David Bowie dentro de las décadas, porque creo que es un estudio súper interesante de cómo él va moldeando y también va gestionando dando influencias en resto de los artistas, ¿cachai?
Todo el rato. Y al final es como que agarra el estilo, lo adapta muy bien, pero siento que nunca pierde el sello. Como que nunca es como, oh, experimenté tanto que ya no siento que estoy escuchando Bowie. Hay algo en su voz, hay una cuestión en cómo hace las líneas melódicas, en cómo juega, que tú sientes que igual todo cae dentro de un saco. Entonces eso es interesante. Ahora, el tema de por qué yo digo, encuentro que el disco es excelente. No voy a decir que no es excelente, yo encuentro que es excelente. Sin embargo, acá ya es por una cuestión quizás como de género, que no estoy como tan en la onda de escuchar este estilo de música. Ajá, entonces, no sé si voy a escuchar este disco en el día a día.
No.
Sin embargo, viéndolo casi como una película, siento que es una cuestión que innegablemente es un monumento enorme en la historia de la música y lo disfruto igual como eso.
Sí.
Con mucho respeto y vacilo igual algunos temas. Sin embargo, no es como, no sé, no estoy como en esa onda, no es como mi estilo hoy.
Está bien.
Pero está ahí.
Sí, no, la raja. Y es bacán porque el disco, para ser cortito, no es tan largo.
No.
Se pasa por varios estilos. Tenís pop, un poquito más sesentero, luego tenís baladas como Lady Stardust. Como que son weas como muy interesantes y terminan y culminan en este rock así como Rock and Roll Suicide, ¿cachai? Como weas que son como muy interesantes. Así que no, la raja con David Bowie. Una gran pérdida, yo siento que hasta el día de hoy se sigue perdiendo mucho. Creo que si él estuviese vivo, estaría todavía sacando música.
Sí, totalmente.
Pero nos dejó un disco del Black Star que es literal, no sé, yo no sé qué otro artista se habrá pegado esa hazaña de haber hecho un disco antes de morir y sabiendo que es como como sabía que se iba.
Sí, no, ese disco es una locura.
Es una locura que te estremece desde siempre que se escucha. Así que David Bowie es máximo y probablemente vamos a revisitarlo en alguna otra semana.
Sí, totalmente.
Esta fue la semana 20 de La Señal. Una semana llena de excelentes. Muy buenas obras vimos.
Les traemos puro bueno.
Puro bueno. Para la siguiente semana, número 21, vamos a ver la primera película de Ridley Scott.
Mira.
The Duelists.
Mira. ¿Y quién es Ridley Scott?
Ridley Scott es uno de los mejores directores que existe.
¿Qué dirigió? No lo conozco.
¿Alien?
Ah, mira, qué interesante.
¿Gladiador?
Oh, mira, no sabía.
Mira,
no
mira sabía. Tú.
Mira tú.
Mira, buen director.
Buen director.
Sí.
Está bueno.
Está bueno. Y vamos a escuchar un disco que salió hace poquito, que es de una banda francesa llamada Brut. Que, bueno, y el disco se llama The Age of Ephemerality. Un disco de post-rock, así que va a estar bien interesante esta semana.
Mira, está bueno.
Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas. Pueden escucharnos también en todas las plataformas de podcast que hay.
¿Sí?
Y además, ya saben.
¡Vaya al foro!
Estamos reviviendo los 2000.
Así es.
Porque los foros no se mueren, así que hay que revivirlos. Ahí podemos hablar de todos, hablamos de películas, no necesariamente las que hablamos en la semana. Hablamos de muchos tópicos, películas, videojuegos, juegos de mesa, también música. Así que vayan para allá a vernos y conversemos.
Así es. Le pusimos el tagline recuperando los espacios que las redes sociales nos quitaron. Y
sí,
eso vamos a hacer acá.
Esa es la consigna.
Acá en Fuera del Radar. Así que vaya a foro.fueradelradar.com.
Así es. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Recuerden sumarse a la frecuencia y ver la película y escuchar el disco para poder escuchar nuestro podcast.
Esa es la idea.
Así, esa es la idea. Y nos vemos la siguiente semana.
Que estén bien, cuídense mucho.
Un abrazo.
Chao.